En la época comprendida entre el 20.000 y el 10.000 adelante Cristo, el Mesolítico, las comunidades de personas comenzaron a abandonar el nomadismo en favor del sedentarismo. Más tarde, en el Neolítico, comenzaron a formarse comunidades más estables que practicaban principalmente la ganadería y desarrollaban la agricultura, junto con formas más primitivas de artesanía. En esa etapa la economía se basaba principalmente en la donación, ya que la producción de los individuos era suficiente para ellos mismos, sus familias y la comunidad. El regalo servía para evitar el despilfarro y no se esperaba ningún objeto a cambio, por lo que no era necesario establecer un valor para los objetos intercambiados o regalados. En los momentos en que las comunidades crecían en número, los recursos podían empezar a escasear, por lo que las donaciones dejaban de ser algo natural. La gente tendía a dar su exceso solo a personas conocidas o que podían devolver el favor más fácilmente. Alrededor del 8000 adelante Cristo, las poblaciones se volvieron cada vez más estables y las comunidades cada vez más grandes. La especialización de los oficios se hizo inevitable y con ella la necesidad de intercambiar, pues los individuos ya no producían todo lo que necesitaban para sí mismos. Se introdujo una nueva forma de economía, el trueque. El trueque aportó enormes ventajas al desarrollo de las comunidades, pero tuvo algunas limitaciones importantes. La primera era la necesidad de crear relaciones de intercambio. Una manzana no podía valer lo mismo que una vaca, por una cuestión de valor intrínseco y de posibles usos. La segunda limitación era el carácter perecedero de la mayoría de los productos, especialmente los orgánicos que estaban previamente vivos, verduras cosechadas, caza a animales sacrificados. Por último, la división no siempre era factible, ya que, por ejemplo, una oveja dividida en partes no valía tanto como una oveja viva. En la época del trueque no había una base universal para comparar el valor de los bienes. Se hizo necesario encontrar un medio de intercambio que fuera comúnmente aceptado, divisible, no perecedero en poco tiempo, posiblemente almacenable y fácilmente transportable. Entre los mejores candidatos estaba el trigo. Para los intercambios de mayor valor se eligió otro bien, las ovejas, en latín pecus, de donde deriva pecunia, es decir, dinero. Gracias a las convenciones sociales, era posible pagar en grano u ovejas incluso a quienes prestaban servicios y no necesariamente productos tangibles. Con el desarrollo de la metalurgia y el paso de los siglos, el oro comenzó a utilizarse como medio de intercambio universal. La forma más conveniente para su elaboración y uso fue la discoidal, con ella nacieron las primeras monedas. Sin embargo, cada comunidad tenía sus propias monedas con sus propios valores convencionales, por lo que se empezaron a crear tablas con las distintas relaciones de cambio. Las monedas de la época valían tanto como el material que las constituía. Para evitar pesarlas en cada transacción se imponía crear un círculo en la circunferencia exterior de la moneda durante la acuñación. La ausencia de este círculo habría mostrado una falsificación. Para los intercambios de poco valor se necesitaban denominaciones de monedas demasiado pequeñas. Para obviar esto, se utilizaban materiales no nobles, como el cobre. Con el cobre fue posible acuñar monedas con un valor nominal superior al valor del propio material. Aquí nació el concepto de señoreaje, es decir, la diferencia entre el valor acuñado y el valor intrínseco de la moneda. Gracias al señoreaje, los soberanos podían generar riqueza de la nada. Los mercaderes que se pagaban con monedas de aleación metálica se vieron en la necesidad de pedir mayores cantidades de moneda para alcanzar la cantidad adecuada de oro para el intercambio. Empezó a surgir el concepto de inflación. En la Edad Media se pensó en prevenir la inflación y el señoreaje adoptando el concepto de que una nación o ciudad solo podía acuñar una moneda si se mantenía una cantidad equivalente de oro en su tesorería. De hecho, sin embargo, era prácticamente imposible eludir esta primera forma del patrón oro. Las primeras formas de billetes de papel vieron la luz en China, tras lo cual la práctica fue traída a Europa por los comerciantes. A partir del siglo XII, las cartas de intercambio también se generalizaron. Estos documentos sustituían al dinero en efectivo. El emisor recibía una cantidad de dinero y a cambio se comprometía a devolverlo con otra moneda en otro lugar. Las cartas de cambio facilitaban el transporte de objetos de valor a los mercaderes y a la población en general, y reducían los riesgos de la manipulación del oro físico.